Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí como cada martes a las 7 de la noche, listos para iniciar ¿Qué Onda?, el programa de radio en español de Wellington. ¿Qué Onda? Es posible gracias al apoyo que nos han brindado, que nos ha brindado la comunidad en nuestra campaña de Give a Little y también con el apoyo que nos brinda el Club Latino.
Así es, Judith. Hemos recibido generosas donaciones de 49 personas que respondieron a nuestro llamado y a todas ellas queremos darle nuestras infinitas gracias.
Y bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo, como siempre, desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street, en el 106.1 FM, en línea, en la página de Wellington Access Radio y también a través de Facebook.
Esta noche estaremos con ustedes Judith Baez y quien les habla, Elisa Ergui, en la locución. Leo Borrero está en los controles técnicos, es su primera vez haciendo los controles solito, así que vamos a ver cómo sale esto. Y Daniel Taylor, y Daniel Taylor está en la transmisión por Facebook.
Y está también ya con nosotros nuestro invitado de la noche, él es Samuel, a ver si lo pronuncio bien, La Fontaine Tardif.
Sí, muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. Con él hablaremos más adelante en la entrevista. Y el resto del equipo de ¿Qué Onda? Cristian Cornejo, que se está tomando un merecido descanso. Laura Moreno, Betty Guerra, Armando Bodín, que nos apoya desde Timarú. Y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
En nuestro programa de hoy vamos a tener la sección de comunidad a cargo de Laura.
Elisa, en su sección de identidades latinas, nos trae un tema que ha titulado Cita con subtítulos.
Así es, hoy se
Estoy
viene gracioso.
Estoy intrigada.
También tenemos hoy la colaboración mensual de Consejos de Salud y Bienestar Natural de David Weller, del Centro Holístico Nathan Hill.
Daniel Taylor nos trae algunas recomendaciones de eventos que están sucediendo en Wellington.
Y también en la entrevista, como ya les adelantamos, tendremos a Samuel, no voy a intentar pronunciar tu apellido por las dudas, de Victoria University, que nos hablará, entre otras cosas, de las oportunidades que tiene la universidad para estudiantes extranjeros para que vengan a estudiar en Nueva Zelanda. Así que quédense con nosotros y disfruten de este programa.
Y para aquellos que no pudieron sintonizarnos la semana pasada, no se apuren, que pueden aún escuchar el podcast. Tuvimos una interesante y amena mesa redonda con temas de actualidad del equipo de ¿Qué Onda?
Bueno, entonces, vamos con nuestros temas de la noche y vamos a iniciar con la sección de comunidad a cargo de Laura. Te escuchamos, Laura.
Buenas noches, pues con la melodía del vals del obrero empiezo mi nota de hoy, porque en Nueva Zelanda se cocina una reforma laboral que promete simplificar lo que hoy conocemos como el Holidays Act, pero que puede esconder un retroceso en derechos. La semana pasada el gobierno confirmó que presentará un proyecto de ley llamado Employment Leave Act, que será presentado en el Parlamento a inicios del 2026. La meta, aprobarlo antes de las elecciones de ese mismo año y una vez aprobado, pues habrá hasta 24 meses para su implementación, salvo en algunos sectores donde los sistemas de nómina requieren entre 5 y 10 años de ajuste. Así que vamos rápidamente a ver cuáles son los cambios clave. Primero, habrá vacaciones y el sick leave según horas trabajadas. Es decir, se acabará el cálculo complicado de semanas promedio y desde ahora cada hora trabajada sumará proporcionalmente días de vacaciones y enfermedad. Segundo, los contratos casuales y las horas extras, los casual contracts. Entonces, para este tipo de contratos ya no se acumularán esos leaves, sino recibirán en cambio un pago inmediato del 12.5% por hora trabajada. En este momento se recibe el 8%. Tercero, habrá menos leave para los contratos part-time. Con la proporcionalidad estricta, pues quienes trabajan medio tiempo acumularán menos días de enfermedad que bajo la ley actual. Cuarto punto, las protecciones reforzadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los derechos a licencia por duelo o por violencia familiar se podrán obtener desde el primer día de trabajo. Ya no hay que esperar 3 o 6 meses para acumularlo, sino desde el primer día de trabajo hay acceso a ello, que está muy bien. Regreso de licencia parental con vacaciones pagadas al 100%. También habrá más transparencia en el payslips. Estos deben mostrar claramente el salario y todas las licencias acumuladas. Y también habrá la posibilidad de cobrar hasta el 25% de vacaciones en efectivo cada año frente a la actual opción de solo una semana. Y en quinto lugar, pues habrá algunas transiciones y excepciones, es decir, los cambios, como lo dije anteriormente, pues entrarán en vigencia gradualmente. Por ejemplo, en sectores como retail, construcción, manufactura, el ajuste será inmediato, pero en algunos sectores como el educativo, la transición será mucho más larga. Esto es como a grandes rasgos lo que trae la ley, pero por supuesto las críticas de los sindicatos y la oposición y los expertos pues no se han hecho esperar. La oposición, por ejemplo, acusa al gobierno de golpear especialmente a trabajadores a tiempo parcial, que en muchos casos son mujeres, maori, comunidades pacíficas, inmigrantes, los estudiantes internacionales, por ejemplo, porque estos grupos acumularán menos días de enfermedad a pesar de que suelen estar en empleos precarios. Y pues la gente no se enferma por horas, la gente se enferma por días, así que pues esto no tiene mucho sentido. También hablan del espejismo del 12.5%, porque aunque habrá un aumento del pago por hora para estos casual contracts, que parece beneficioso, en realidad elimina el derecho a vacaciones acumuladas y dicen también que esto podría incentivar que ahora los empleadores empiecen a contratar más con este tipo de contrato. También hay exclusión de comisiones y bonos porque el cálculo de vacaciones dejaría por fuera pagos variables afectando directamente a quienes dependen de comisiones en venta y servicios. Y otro punto fundamental es que afecta a los accidentes y a las enfermedades prolongadas, aquellos que sufren de enfermedades prolongadas, porque bajo el nuevo esquema, quienes reciban compensaciones por accidente, por ACC, ya no acumularán vacaciones durante ese tiempo. Así que sectores de alto riesgo físico, para estos sectores, pues significa un recorte significativo. Así que bueno, en conclusión, el gobierno dice que se trata de modernizar un sistema que está roto, pero sindicatos y oposición advierten que la simplificación esconde simplemente la precarización del trabajo. Así que menos días de enfermedad para part-time, un pago inmediato que reemplaza vacaciones reales para los casual y la exclusión de ingresos variables de cálculo de licencias son señales de alerta. Así que el 2026 será un año muy movido y desde aquí, ¿en qué onda? Estaremos súper pendientes de esos cambios. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Laura. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando este tema que nos has compartido hoy. Y bueno, vamos de una vez a escuchar a Elisa, que nos trae su segmento de identidades latinas.
Bueno, mi tema es un poquito más light y menos serio que el que trajo Laura, pero viste que nos vamos turnando con las temáticas acá, así que un poquito de todo. Ayer estaba hablando con una amiga de todas nuestras historias de citas, que son muchas, claramente.
Oh, presumida, decimos en México.
No sé si es presumir o es mala suerte, pero bueno, estábamos charlando de, ¿no?, salir con gente en el exterior y demás, con gente de diferentes culturas y todo eso. Y justo me llegó tu mensaje, Judith, de qué vas a hablar mañana. Y yo pensé, capaz que de esto. Así que te mandé. Se llama Cita con Subtítulos. Y bueno, y así surgió Cita con Subtítulos a último momento.
Y me dejaste pensando, ¿cómo lo interpreto?
A último momento y un poco basado en nuestras experiencias. Así que bueno, empieza así. Migrar no solo cambia la forma en la que cocinamos o festejamos, también cambia la manera en que amamos. Porque salir a citas en otro país es un viaje dentro del mismo viaje. Uno empieza conociendo gente, pero en realidad lo que se cruza en la mesa no son solo miradas, son culturas. Es un choque de acentos, de gestos y de códigos. ¿Quién paga la cuenta? ¿Se saluda con un beso, con un abrazo, dándose la mano? ¿Qué significa te llamo? En nuestras tierras ya sabemos leer esos signos, pero afuera, de repente, estamos a ciegas. Un ejemplo es una argentina que sale con un kiwi. Ella llega 10 minutos tarde convencida de que la puntualidad es flexible. Y él ya está mordiéndose las uñas, chequeando el reloj como si fuera un examen. O el colombiano que le dice a una alemana, ya casi llego, cuando todavía está en la ducha. Y ella 3 minutos después lo llama, indignada, porque para ella ya casi significa que estás en la puerta de su casa. A veces el amor intercultural se siente como un subtítulo mal sincronizado. La película está buena, pero hay mucho que adivinar. Sin embargo, en esas confusiones también nace la chispa, porque el brasileño que intenta bailar bachata con una dominicana probablemente pise más pies que notas, pero también saca sonrisas. Y la mexicana que invita a un inglés a comer tacos descubre con ternura que para él, picante es apenas agregarle pimienta. Yo también me siento identificada con ese de la pimienta. Salir con alguien de otra cultura es probar el menú de degustación del mundo. Te sirven un plato que no pediste, no entendés bien qué es, pero te animás, porque quizás descubrís un sabor nuevo. Y claro, también está lo gracioso, cuando el español dice coger el bus. Y la chilena se atraganta de risa. Migrar nos enseña que el amor no se traduce literal, que hay frases que no tienen un equivalente exacto, pero sí tienen un eco en la piel. Porque al final, más allá de las diferencias de horarios, de la tolerancia al picante o de cómo nos saludamos, lo que se construye es un idioma nuevo, el de dos personas que eligen aprenderse mutuamente. Así que si estás acá y te toca una cita medio rara, no te preocupes, reíte, disfrútala. Quizás no funcione, quizás quede como una anécdota graciosa para contarle a tus amigas con un mate de por medio, en mi caso. O quizás sin darte cuenta termines inventando una nueva tradición, una mezcla de costumbres, un puente entre mundos. Después de todo, migrar y enamorarse tienen algo en común. En ambos casos hay que animarse a dar un salto al vacío, con curiosidad y, por supuesto, con mucho sentido del humor. Así que bueno, ese es el tema que salió de una conversación literal, riéndome con mi amiga, con un mate de por medio, de todas nuestras historias.
Gracias, Elisa. Y muy cierto. Y bueno, siempre es ese choque de culturas, pero pues la magia es irse acoplando, respetando las diferencias y acomodando las circunstancias, ¿verdad? Uh-huh.
No sé si es algo que se enseña en la universidad.
No, vas ahí paso a pasito. Claro, no es tan fácil. Y bueno, y estas cosas también del idioma y de las diferencias, o sea, no es solo del amor, ¿no? Es en general.
No, en todo, claro. ¿No?
Por ejemplo, sí. Lo que decías de llegar. Yo todavía, no sé por qué para mí, si dices estoy llegando, para mí quiero decir que ya estoy cruzando el umbral del destino, ¿sabes?
Sí, ajá.
Eso es para mí. Pero claro. Hay gente que dice estoy llegando y todavía toma 5 minutos en llegar. Y yo digo, sí. Entonces, no era cierto que estabas llegando.
Para mí hasta 10 minutos es estar llegando.
¿Ve? Entonces eso también yo no me cuesta trabajo.
Entre nosotros, inclusive, ¿no? Todos hispanoparlantes, uh-huh. hay confusiones de qué es lo que significa una frase u otra.
Claro. En fin, pues muy, muy ameno y muy cierto y para reflexionar, uh-huh. para seguir reflexionando en ese tema de las citas con subtítulos. Uh-huh. Porque muchas veces se queda, como se dice, lost in translation también, ¿verdad?
Uh-huh. También, claro. Uh-huh. Sí, sí, yo creo que también tiene muchos beneficios, uh-huh. sobre todo cuando son personas que hablan dos idiomas diferentes, ¿no? Uh-huh. Hay uh-huh. muchos beneficios de lo que no se entiende. Ajá. Uh-huh. Y también, bueno, hay problemáticas de lo que no se entiende, pero...
Entiendes a tus conveniencias.
Sí, exacto, exacto.
Pues, en fin, y bueno, antes de continuar, yo quiero recordarles de la fiesta latina que se llevará a cabo el 4 de octubre en Candala. Es un evento para reunir fondos para el Club de Remo de Dragon Boat Can Survive, integrado de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Ya les habíamos estado hablando de este evento y bueno, se acerca la fecha, el 4 de octubre está a la vuelta de la esquina y todavía hay entradas, pero tienen que darse mucha prisa porque, como dicen acá, van rápido las ventas. El costo de la entrada incluye deliciosas tapas, así es que no solo es la entrada, se les van a dar, que ya dijimos, alfajores y empanadas.
Sí, empanadas, alfajores.
Sí. Uh-huh. Habrá música latina, un grupo de baile de folclore mexicano y un bar donde ahí sí pueden comprar sus bebidas. Uh-huh. Apoyen esta buena causa y compren su entrada en línea en la página de Humantix. Y bueno, así es que sí, apúntenlo, es en Candala. Los detalles
este sábado a las 7.
A las 7. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a escuchar a David Weller del Centro Holístico Natune Hill, que nos aconseja cómo llevar una vida más saludable de manera natural. Te escuchamos, David.
Hola y bienvenido a la siguiente cápsula de salud y bienestar natural, que tiene lugar cada mes en colaboración con el programa de radio ¿Qué Onda?, en el que les comparto valiosos consejos para cuidarse de una manera más natural y sana. Soy el Dr. David Weller, especialista y fundador de la Clínica de Medicina Natural Natune Hill, con base aquí en Wellington, en el barrio de Kelburn. Y hoy me gustaría hablarles sobre la función del hígado, y uno de sus problemas comunes de salud, específicamente el hígado graso. El hígado es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Filtra, limpia la sangre. Por eso es muy importante mantener un hígado sano para que pueda remover nuestras toxinas y células muertas que se acumulan diariamente y así pueda proteger nuestro sistema inmune de cualquier sobrecarga. Pero el hígado también regula el metabolismo de grasa e hidratos de carbono. Y muchas personas pueden ser afectadas por un hígado graso y a veces sin ni siquiera saberlo. Esta condición ocurre por una infiltración de grasa en el hígado y suele ser un problema común en aquellas personas que tienen sobrepeso, en los diabéticos o en aquellas personas que consumen grandes cantidades de alcohol. Pero la causa más común es por seguir una dieta inapropiada, por ejemplo, el sobreconsumo de comidas fritas o procesadas, azúcares refinados e incluso la margarina. La dieta de esta persona suele ser baja en verduras y frutas, las cuales son necesarias para que el hígado pueda metabolizar las grasas adecuadamente. Entonces, ¿qué hacer si sospechamos de tener un hígado graso o hemos recibido este diagnóstico? Bueno, pues podríamos reducir el consumo de las comidas que causan esta condición, tomar menos alcohol o incrementar el consumo de frutos cítricos como los limones, las limas o el pomelo, que también son frutas bajas en hidratos de carbono. Por ejemplo, las limas tan solo contienen 0,6 gramos de hidratos de carbono por porción, mucho más bajo que el plátano, por ejemplo, que contiene casi 28 gramos por porción. Y bueno, estas frutas cítricas pueden estimular el hígado a quemar grasas y también eliminarlas hacia el intestino a través de la bilis. Y bueno, si nos interesa hacer algo más, podríamos incluso tomar un tónico hepático que contenga cardo de Santa María, cúrcuma, selenio, taurina y vitaminas B. Y esas son algunas de las cosas que podemos hacer. También podemos tomar jugos naturales en casa y hay recetas específicas que se pueden hacer para hígado graso. Bueno, espero que les haya gustado la infocápsula de hoy y deseándoles unas muy buenas noches. Espero volver a compartir con ustedes más información valiosa sobre salud natural en el próximo mes de octubre.
Muy bien, muchas gracias, David. Nos parecen muy interesantes tus consejos. Así que bueno, si quieren prestar un poco más de atención a la salud de sus hígados, acá tienen toda la data que requieren. Bueno, y ahora vamos a pasar, Judith, a la siguiente
Sí,
cápsula.
pasamos ya pues a escuchar a Daniel Taylor, que nos recomendará algunos eventos que se presentan en Wellington. ¿Qué encontraste para nosotros, Daniel?
Hola, gracias Judith. Tengo unos eventos interesantes. Siempre estoy buscando algo diferente, ¿cierto? Yo creo que nunca voy a anunciar un quiz night porque hay 1500 quiz nights pasando en Wellington.
Búsquenlos ustedes.
Pero habrá alguno que sea mejor, quién sabe. Todos son en martes, ¿no?
Hay tantos.
Sí, encima de eso, que son en su gran mayoría los martes, entonces no
Cuando hay
queremos que la gente
radio.
vaya a hacer otras cosas que no sea escuchar la radio.
Exactamente.
Perdón, Daniel, siempre te estamos interrumpiendo. Vos
Está
dale.
bien, no te preocupes. Bueno, este miércoles, o sea, mañana, tenemos un concierto un poco diferente porque sería en la casa de alguien. Es un lugar que se llama Hilltop Private House y no hay boletos a la venta, solo toca reserva un asiento y paga un coja al llegar. Es un coja sugerido de $40. Eso no es un coja poquito, ¿cierto?
Un coja interesante.
Poco más que coja.
Sí, pero yo creo que es por temas de sencillo, porque es solo una pareja o algo, no tienen la facilidad de cobrar en línea, o sea, están solo diciendo, páganos cuando llegan, pero tú puedes reservar tu silla. No es cierto dónde está, pero parece arriba del Metro Cable,
En Kilburn.
en Kelburn, Upland Road. Me imagino que sería un ambiente bastante íntimo. Este miércoles se presenta un grupo llamado Alibi and the Wolves. ¿Alguien quiere traducir eso?
Ay, no.
Alibi,
Algo con
y los lobos.
Algo con
los
los lobos.
lobos. Alibi, los lobos. ¿Cuántos puntos se ganan?
Es estilo folk alternative indie, folk alternativo indie. Tocan guitarra acústica, violín eléctrico y bass.
Bajo.
Okay. Y los tres cantan. Suena muy bien, la verdad, me gustaría ir. No puedo, pero me gustaría. No son aficionados tampoco. Han hecho giros por Australia, Nueva Zelanda y Rarotonga. Y se están preparando para su giro mundial. Ganaron el premio de Mejor Folk Artist en 2018. So, parece un buen banda. Tú puedes reservar su asiento en hilltophousesecrets.co.nz. Hilltop House His Secrets es la página de la casa. Bueno, otro evento. ¿Te encanta cocinar o quieres ampliar tu repertorio.
Repertorio, muy bien.
Sheila's Indian Kitchen ofrece clases de cocina todos los jueves de octubre. En cada clase aprenden 4 o 5 recetas. Todas las recetas indias famosas, incluyendo pan naan, mango lassi y todos los curries y roto. Roti.
Ya me dio hambre. Tikka masala, todos los clásicos.
Yeah. Otra vez, no se puede comprar los boletos en línea. Todo se paga a la entrada. Y la coja esta vez es $130 en la puerta. Pero eso incluye todos los ingredientes y obviamente van a cocinar como 4 o 5 recetas. So, es mucho.
¿130 por el mes? ¿O 130 en cada vez?
Cada vez. Sí, es bastante costoso, pero...
Incluye todo.
Incluye todo, sí. Cada grupo tiene solo 2 o 8 personas y las clases comienzan a las 6 p.m. y duran 2 horas. Sheila's Indian Kitchen probablemente no es muy conocido. Está en Ashton Fitchett Drive, que está en... no, Kelvin, pero más atrás.
Waitstown.
¿En Brooklyn?
Brooklyn, sí, gracias. Yeah. Busqué en la mapa, está un poco lejos de Wellington.
¿Tú conoces esta?
Conozco la calle.
Así es. Bueno, al final, solo quiere hacer una sumación de las películas que están presentando ahora en la Latin American.
Porque ya se inaugura mañana. Yeah. Exacto. Las películas a partir del jueves.
A partir del jueves. Estamos empezando y ya unos están agotados y otros con muy pocos. So, el jueves es Cobra Self-Portrait de Brasil. Parece que todavía hay boletos para eso. Viernes es Dear Gentleman y me voy.
¿De Colombia?
De Colombia. ¿Vos? Sí, y está agotado, tristemente. Entonces, voy solo.
Wow, qué tristeza.
Próximo miércoles, 8 de octubre, es World of Nalcido, es de Cuba. Jueves, 9 de octubre, Hachan Pancha, no estoy seguro cómo decirlo, es de Perú. Y viernes es The Promise de México. Y eso queda poco, hay muy poquitos boletos. El siguiente miércoles, 15 de octubre, Out in the Open, España. Y el viernes, Giants of La Mancha. Es un mezcla en Spanglish, ¿cierto?
Gigantes de La Mancha.
Gigantes de La Mancha. Es de Argentina. Y eso es una película animada para niños. Y yo creo que voy a llevar a algunos niños. Y también queda poco de esto. Probablemente porque es el único para niños. Y ya, todos los eventos de... La próxima 2 semanas.
Del Festival de Cine Latinoamericano y de España, que está por iniciar, que organizan todas las embajadas latinas de Wellington y de España.
Sí, así es, así es, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus recomendaciones. Definitivamente voy a ir a casi todas las películas. No sé.
¿Ya compraste los boletos?
Ya tengo todos los boletos.
¿Tú vas a...?
Sí, quiero ir. ¿Sí? Sí,
ya ahora... te registraste, porque es gratis, pero hay que registrarse.
Sí, eso vi, sí. No me gustaría ir. Sí.
Hay que rápido, registrate porque se termina.
Por lo que escuché, sí, queda poco.
Sí, es muy popular, muy popular. Bueno, así que ahora vamos a ir a nuestro primer corte musical. Recuerden que las canciones que presentamos solo se escuchan en Wellington Access Radio. Los que nos escuchan por Facebook pueden encontrar las canciones en la playlist de Spotify que publicamos ahí todos los martes. La canción que vamos a escuchar primero la eligió obviamente nuestro invitado y se titula Me Gustas Tú de Manu Chao.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta. cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Estábamos escuchando Me gustas tú, esa famosa canción de Manu Chao. Y bueno, ahora sí llega el momento de presentar a nuestro invitado, Samuel Lafontaine Tardif. Samuel, más conocido como Sam, es originario de Montreal, Canadá, y proviene de una familia completamente francófona, lo que no le impidió desarrollar un interés especial por los idiomas desde su infancia. Aprendió rápidamente el inglés y luego español en la escuela secundaria, para luego continuar con alemán y japonés en la universidad. Samuel comenzó a trabajar en educación internacional en una escuela de idiomas en Montreal, donde pudo relacionarse con muchos hispanohablantes que habían ido a aprender francés o inglés a Montreal. Luego viajó por trabajo por toda América Latina, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Colombia y Perú. Esto le permitió mejorar su español e incluso aprender portugués en Brasil. ¡Wow!
Sí.
Sam se llevó su amor por el español a Nueva Zelanda. Se lo trajo para acá, porque aquí vive desde hace 5 años. Ahora trabaja en la Universidad Victoria de Wellington en la oficina internacional que se encarga de la promoción como de Victoria University como destino educativo. Sam es director regional para América, Europa y el Pacífico y ayuda a personas de esas regiones a vivir una experiencia educativa de calidad en Wellington. Bienvenido, Sam. Es un placer tenerte aquí en ¿Qué Onda? Y bueno, para empezar, cuéntanos por qué escogiste esta canción de Manu Chao que a todos nos encanta.
Ah, bueno, como ya... Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, la canción la escogí porque me hace pensar en mis primeras clases de español cuando tenía... Bueno, ya hace 20 años, tenía unos 14, 15 años. Y me acuerdo... Tenía muchísimas ganas de empezar a aprender en tercer idioma después del inglés y el español me llamaba mucho la atención. Y en la clase, sí, la profesora nos puso esa canción porque, bueno, me gusta. Es una de las primeras frases que se aprende en español y esa canción Me gustas tú. Y hay mucho vocabulario y, bueno, y habla un poco francés en la canción también. Y entonces... ya que vengo de la parte francófona de Canadá, nos llamaba la atención también. Uh-huh. Entonces, son buenos recuerdos.
¿Y tu maestra era nativa?
Y no creo, la verdad. Creo que era italiana o algo okay. así. Uh-huh. Pero hablaba súper bien español. Y luego tuve otro profe que era francesa, pero un profesor argentino de Mendoza. Lo saludamos, Martín. Que nos enseñó mucho y luego, sí, aprendí más viajando y hablando con la gente.
Qué bien, pues tienes una gran pasión por los idiomas. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué te trajo a Nueva Zelanda? Que es la pregunta de cajón, decimos.
Ah, bueno, me trajo el amor.
Como y, a muchos.
Como hablabas tú de las citas con subtítulos. Uh-huh. No me conocí con un kiwi en Montreal, que es mi pareja ahora. Y él es de Wellington y de ahí nos mudamos por acá hace 5 años. Al inicio de la pandemia era un poco...
Yo estaba haciendo matemáticas. Ajá. Recién cuando dijiste 5 años dije, la pandemia.
Pasaste sí. acá la pandemia.
Sí, ya. Con la isolación en el hotel las 2 semanas, pero sí pudimos entrar. Y
pero, sí. ¿Llegaron antes de que abrieran las fronteras? ¿O cómo fue?
Sí, ya que éramos pareja, era así puse... pude aplicar para una excepción para entrar.
Ajá.
Pero se demoró un tiempo, pero ya teníamos el plan de venir a Nueva Zelanda antes de la pandemia.
O sea, ¿antes de que cerraran las fronteras o fue ya después cuando estaba el MIQ y
sí,
todo eso?
Sí, durante ese tiempo, en agosto de 2020.
En agosto de 2020.
Sí, un poco difícil, pero cuando llegamos, Nueva Zelanda era así un mundo diferente.
La panacea.
Sí, entonces, ¿no? La pasamos bien al mudarnos.
Pero había bastantes restricciones, ¿no? Como
sí,
el MIQ
verdad.
Y todo.
Pero y no pasaba mucho en educación internacional, que era mi,
claro.
mi área.
Campo.
Eso. Uh-huh. Y entonces me hice de profesor de francés por un tiempo, trabajando en la Alianza Francesa aquí en Wellington uh-huh. y enseñando francés a niños, adultos, adolescentes, a todos.
Sí. ¿Y venís trabajando en el área de educación internacional desde hace mucho tiempo o es algo que adoptaste en el camino?
No, era cuando estudiaba en la universidad, conseguí un trabajo en una escuela de idiomas en Montreal, nomás en la recepción, algo a tiempo parcial, pero ya que era, como mencionó Judith, tengo ese amor para los idiomas. Trabajando en ese ambiente me gustaba muchísimo y con los años subí, aprendí más y me hice como asesor y consejero para estudiantes internacionales que iban a Montreal a aprender y recibíamos a muchos latinos y bueno, de todas partes de México, Brasil, Colombia, Venezuela también en esa época y de ahí, bueno, al final creo que resultó que aprendí yo más español que ellos, francés o inglés. Pero bueno, al final
era así. Oye, y dime, ¿y qué estabas estudiando en la universidad?
Sí, estudié antropología con lingüística y japonés, porque tenía esas ganas de aprender japonés y fui de intercambio a Japón un año a aprenderlo más.
O sea, que lo hablas súper bien.
Sí, un poco. Ya no lo practico mucho.
De todos los idiomas que hablas, porque son bastantes, ¿cuál crees que es el que es tu fuerte?
Que no sea francés uh-huh. o inglés, creo que el español, sí.
Sí.
Definitivamente. Que puedo hablar sin pensar demasiado.
Sí, hablas súper bien y cuando hablé contigo el otro día y digo, pero es que no tienes acento y no sé, me sonabas como mexicano.
Sí. Me encanta México, sí.
Y estuviste viajando bastante por Latinoamérica. Contanos un poco de tus lugares favoritos o lugares que te impresionaron mucho en tus viajes, que por ahí no te lo esperabas.
Sí, bueno, lo que me impresiona siempre es la diversidad enorme por toda esa parte del continente, desde México a Argentina, la gente... Hay mucha diversidad y eso me encanta y me sorprende cada vez. Pero México tiene un espacio muy especial para mí porque ahí pasé un poco más tiempo. Siempre era con viajes de trabajo, ¿sabes? Una semana a la vez o 4 días, pero me tomé vacaciones a explorar un poco más la Ciudad de México, sobre todo. Me encanta mucho. Y cuando fui a Chile... ya por fin fui al mar, a Valparaíso, que es una ciudad muy linda. Y era en el 2019, creo, uh-huh. antes de las protestas uh-huh. y todo eso. Creo que cambió un poco, pero no, es un recuerdo que tengo que me encanta mucho. Y uh-huh. Colombia, claro, Colombia. pero solo fui a Bogotá, me encantaría ir a Medellín.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
A otras
Oye,
partes.
Y en estos viajes de trabajo, ¿ya estabas involucrado con promover el, no sé, estudios? ¿O
sí.
cómo era, en qué consistía este trabajo que hacías en Latinoamérica?
Sí, cuando vivía en Canadá siempre era para hacer promoción para la escuela y para el destino. Y ahora trabajando para Victoria University me
es
toca...
Es similar, así. ¿Verdad?
Sí, es muy similar. Entonces me tocó ir a Colombia, a Brasil y a Chile en marzo de este año. Entonces estuvo súper poder volver a esos países, a conocerme con gente con quien trabajaba en la otra escuela, pero me tocó trabajar con ellos de otra vez, pero ahora con un sombrero neozelandés. Sí, entonces siempre es de promoción y de conocerme con estudiantes interesados y socios, claro, que nos mandan personas.
Y porque, como bien decías, ¿no? Con COVID, o sea, todo lo de los estudiantes que venían acá, todo cayó, ¿no?
Sí, todo paró.
Y como ahorita es justamente, supongo que es como el proyecto de estar retomando eso.
Sí, exacto. Sí, sobre todo con Nueva Zelanda, uh-huh, era un contexto un poco diferente y nos demoraron en abrir de nuevo. Entonces, y no nos lo dice la gente y los socios, siempre se demoraron y estábamos esperando. Y ahora nos toca construir de nuevo estas redes y promover el destino de Nueva Zelanda. Pero va bien, de hecho, en el último año van subiendo la cantidad de estudiantes internacionales de todo el mundo. Creo que desde Latinoamérica es un poco más lento, pero por eso estoy acá.
Bueno, y antes de que nos cuentes más sobre esto, vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste. Perfecto. Que es una clásica también muy querida por todos, que es Latinoamérica de Calle 13. ¿Por qué la escogiste?
Porque creo que que ese álbum es del 2012, 2013, uno de esos años que empecé a viajar por Latinoamérica y a conectarme con gente de la región. No sé, me gustó la canción por el mensaje, por esa conexión con todo el continente. Entonces, sí, me encanta.
Pues escuchemos aquí en Qué Onda, Latinoamérica de Calle 13.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Bueno, ahí estaba la canción Latinoamérica de Calle 13, que estábamos diciendo que hermosa es, ¿no? Y que tanto nos representa a todo el continente, como decías vos, que es algo algo que compartimos todos.
Y llega, ¿no? Llega a profundas.
Llega realmente, sí, tiene algo ahí, sí, sí, uh-huh. Sí, tiene una magia. Uh-huh. Bueno, y estábamos charlando un poquito de los estudiantes que venían de Latinoamérica y demás. Te quería preguntar de los destinos, digamos, de los países latinoamericanos, ¿de dónde vienen la mayoría de los estudiantes que vienen a estudiar a Wellington? ¿En qué áreas? Me interesa saber, digamos, que sí. ¿Quiénes son?
Sí, es buena pregunta. sí, no, creo que de lo que veo yo, la mayoría vienen de países más de América del Sur y que tienen un más del lado pacífico, como, bueno, Colombia, un poco Chile, Perú a veces, México también. Creo que son de esas regiones. Uh-huh. De ahí vemos el interés. Si vienen para estudiar en diferentes áreas, creo que la mayoría vienen por doctorados, como hablamos. Okay. Uh-huh. Porque, bueno, en Nueva Zelanda hay la ventaja que se pagan gastos domésticos para el doctorado, que es algo muy atractivo. Pero más y más se ve el interés para maestrías y en áreas como del medio ambiente, ciencias de la tierra, por ejemplo, o estudios del desarrollo, uh-huh. Para comercio y business también, y las ciencias sociales. O sea, es una mezcla. Y en Victoria se puede hacer un poco de todo, ¿no? Eso es lo veo muy mezclado.
Uh-huh, uh-huh. Sam, y creo que en una de tus actividades acá, o sea, te has contactado con embajadas, ¿verdad? Mm. Y has estado promoviendo y has estado dando como algún tipo de pláticas o seminarios. Sí. Cuéntanos de esto.
Sí, entonces últimamente he estado trabajando mucho con la embajadora de Costa Rica, uh-huh. que está basada en Canberra, en Australia, pero
y
vino.
Y que estuvo aquí invitada cuando vino.
Uh-huh. Sí, exacto, sí. Entonces vino también a la universidad, ahí nos uh-huh. conocimos y ella está súper interesada en crear puentes entre Nueva Zelanda y Costa Rica porque se nota cosas parecidas entre los dos países, el tamaño, los intereses académicos. Y el medio ambiente, la preservación ecológica. Y bueno, entonces estamos trabajando en promover Nueva Zelanda allá y así di esa plática sobre oportunidades de estudio y también oportunidades de financiamiento para estudiar en Victoria.
Y porque dices, no solamente ves Latinoamérica, ¿verdad? Sino también ves Europa y el Pacífico.
Sí, sí, es cierto.
Y en comparación, ¿cómo van?
Bueno, Pacífico es... Bueno, todos son territorios demasiado grandes por una sola persona. Entonces, hago lo que puedo. Por eso las relaciones con representantes en los países son muy importantes. Uh-huh. Y en Europa, bueno, el Pacífico, por ejemplo, son estudiantes un poco distintos que vienen a través de programas de financiamiento del gobierno neozelandés o vienen a través de los socios que tenemos como University of South Pacific y algunas universidades. En Europa vienen muchos alemanes y franceses, ingleses y de Escandinavia también para un semestre nomás, ¿sabes? Uh-huh. Para tener esa experiencia.
Como de intercambio.
Una experiencia de estudios, un poco de van life los fines de semana y un poco de working holiday después. Eso es son objetivos un poco distintos, mientras los latinos creo vienen más para o cambiar de vida o para tener experiencia adicional en su campo. Es un poco distinto.
¿Y sabes si muchos de los, porque mencionabas que los latinos generalmente vienen a hacer posgrados, maestrías, mayormente también doctorados. ¿Sabes si muchos de ellos después se quedan en Nueva Zelanda, terminan como quedándose acá más a largo plazo o terminan volviendo a sus países de origen?
Creo que sí, la mayoría sí se quedan. Creo que también la mayoría escogen a Wellington, bueno, a Nueva Zelanda primero y luego a Wellington porque tienen familiares acá. Ajá. Y eso es lo importante de la comunidad latina local, de atraer a familiares a estudiar con nosotros, la verdad. Pero los que vienen sin conexión en particular con Nueva Zelanda, creo que sí se quedan por diferentes oportunidades que encuentran cuando estén acá, cuando estén acá con nosotros.
¿Y tú ves entonces, en tu área están lo de las los becas? ¿Hay becas e intercambios?
Sí, para, bueno, para maestrías, por ejemplo, para el año entrante ofrecemos becas a todos los nuevos estudiantes admitidos. Son becas de $10,000 neozelandeses, da una rebaja en el costo de la maestría, y $15,000 para un nuevo bachelor o licenciatura. Entonces da un apoyo un poco financiero de la universidad para atraer a la gente, digamos, y para que consideren Victoria como una opción. Otra área muy popular con latinos es estudios del inglés, ¿no? Porque, bueno, a veces falta un poco la confianza con el idioma inglés para estudiar todo, o sea, toda una maestría, por ejemplo. Entonces, nuestro programa de inglés también se bajó el precio para abrirlo a más gente que pueden venir a estudiar inglés académico. Y eso se hace como un puente hacia una maestría, un doctorado, lo que sea después.
Y porque, como decía, o sea, Nueva Zelanda está lejos de todo, ¿no? Es muy lejos el viaje, el costo del viaje. Y si ya estábamos lejos antes de COVID, yo creo que después de COVID esa distancia como que se alargó, ¿no?
Se alargó un poco, sí, creo, para todos, ¿no? Los vuelos se hacen un poco más caros, se fueron conexiones importantes hasta Buenos Aires. Sí. Bueno, luego regresó la de Santiago, pero es como la única, ¿no? Para ir a Latinoamérica. Entonces se hace
creo
más
que va a haber una nueva, ¿no?
Con China.
¿Verdad?
Pero no sé si, bueno, algunas de mis amigas que son mis informantes me traen toda la información. Estuvieron mirando a los precios y comparando y demás, y como que no había mucha diferencia que la oferta, digamos, que tiene la TAM en este momento. Que bueno, para los que vamos al sur de Sudamérica nos conviene mucho más, obviamente, ir por Chile, ¿no? Que quizás esta aerolínea china, pero bueno, no sé, quizás el mercado dictará también un poco los precios, ¿no? Habrá que ver una vez que esté
el
todo.
El efecto de la competición.
Exacto, sí, que en su momento fue lo que hizo el vuelo de Air New Zealand a Buenos Aires, bajó un montón los precios de los vuelos de los dos, ¿no? De LATAM y de Air New Zealand, bajaron bastante justamente por eso, por la competencia.
Sí, entonces por eso trabajamos en construir esos puentes, claro, y acercarnos.
Oye, Sam, y sí, porque bueno, gracias a Facebook pues nos escuchan en todo el mundo. Entonces, ¿tú quisieras como darle un mensaje a todos esos prospectos de estudiantes que están más allá de Nueva Zelanda?
Sí, claro. Bueno, es una invitación, ¿no? A que consideren a Wellington como un destino de estudios. Creo que, bueno, todos nosotros aquí hemos elegido vivir acá por varias razones.
Por el clima.
Por el clima. Bueno, soy de Canadá, con la nieve.
Ah, claro.
El clima acá es divino.
Sí, exacto.
¿Cómo lo encuentras?
Es un paraíso. Es como el otoño todo el año para mí. Nunca hay mucho calor o mucho frío, es como por el medio. No, creo que es un lugar espectacular para, bueno, vivir y para estudiar y tener esa experiencia. Es una invitación nomás.
Pues muy bien.
Vamos a otro corte musical.
Sí. Entonces, claro. Escogiste una canción más que se llama Amor de Verano, y es del dúo mexicano, ¿verdad? Es un dúo mexicano que se llama Vacación.
Vacación.
Y cuéntanos por qué escogiste esta canción.
No sé, me costó un poco elegir una tercera canción, porque hay tanto que elegir, pero esta me gusta porque es un álbum que escucho cada verano, cada vez que se va calentando un poco la temperatura como ahora. Quiero escuchar cosas ligeras y esa me hace pensar en México, en los pueblos mágicos y no sé, es una impresión que me gusta. Entonces, la quería compartir con ustedes.
Bueno, pues escuchemos Amor de Verano.
A ti me siento bien.
Esta fue la última canción que escogió Sam Lafontaine Tardif, que es nuestro invitado de hoy. Y bueno, y el tiempo se nos acaba, no nos queda más que despedirnos. ¿Quieres agregar algo más, Sam?
No, solo quería agradecerlas para su hospitalidad aquí en el estudio y por la oportunidad de hablar de mí un poco y de lo que hago. Y sí, no, muchas gracias. Un placer.
No, qué bueno. Yo creo que Nueva Zelanda y la universidad tiene mucha suerte de tenerte aquí. Wow. Felicidades por tu español, que es perfecto. Y bueno, no nos queda más que agradecerles que hayan estado aquí con nosotros.
Uh-huh. Recordarles que saquen, que reserven sus boletos para el Festival de Cine de Latinoamérica y España, que está empezando, se inaugura mañana y empieza oficialmente para el público este jueves. Así que recuerden sacar sus boletas de antemano porque se van muy rápidamente.
Recuerden que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas anteriores en nuestra página y en Mixcloud. ¿Qué onda? NZ, Mixcloud y Facebook. Buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos aquí el próximo martes.
Adiós.
Buenas noches.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.